Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
¿Qué precio podría tener una eventual reunificación de Corea? Unos 10 billones de dólares, responde Leonid Petrov, experto en Corea del Norte e investigador del Colegio de Asia-Pacífico de la Universidad Nacional de Australia. He aquí sus argumentos.
Los cálculos se basan en el costo de la unión de la Alemania Oriental y la Occidental. Se gastaron aproximadamente 2 billones de euros durante dos décadas. Si la unión de Pyongyang y Seúl es pacífica, es muy probable que 3 billones de dólares tengan que gastarse solo en igualar el nivel de bienestar en el norte y en el sur. El pago de esta suma recaería en los contribuyentes surcoreanos, puesto que la población de Corea del Norte es dos veces menor y su nivel de formación profesional es mucho más bajo que el del sur, afirmó el experto.
El investigador subrayó que se trata de unas sumas aproximativas, ya que se desconocen las circunstancias en las que se produciría la teórica reunificación de la península.
La mayor parte de las inversiones sería destinada a infraestructuras, puesto que la de Corea del Norte se encuentra en muy mal estado. Podemos suponer que cuanto más tarde se produzca la unión, menor será su costo. No obstante, el país está creciendo poco a poco, a pesar de las sanciones y el aislamiento, tanto interior como exterior.
El experto opinó que el proceso de reunificación no sería muy largo.
Hace 10 años, cuando Corea del Norte y Corea del Sur comenzaron a cooperar como parte de la política del Sol, los dos países tenían proyectos comerciales y turísticos viables. Se discutía el desarrollo de las instalaciones portuarias de la península coreana, vías férreas, carreteras e incluso la posibilidad de extender la red eléctrica desde Rusia, así como el ferrocarril desde China y el transiberiano a la península de Corea. Sin embargo, los proyectos de la política del Sol se suspendieron en 2008. Desde entonces, hemos asistido a una congelación profunda en las relaciones de las dos Coreas. Desde aquel momento, ambos países detuvieron la cooperación comercial y cerraron las zonas de colaboración. Las familias separadas desde la Guerra de Corea volvieron a perder la oportunidad de verse y ahora ni siquiera pueden llamarse o cartearse, recordó Petrov.
Al mismo tiempo, el experto apuntó que, en su opinión, Corea del Sur tiene que pensar dos veces si realmente necesita un solo gobierno en la península. Y se mostró bastante escéptico respecto a la probabilidad de que Corea del Norte acepte la reunificación, pero aseguró que la administración de Kim Jong-un no es propensa al suicidio.
No creo que Corea del Norte ansíe ver el Armagedón nuclear en la península coreana. En mi opinión, la diplomacia prevaldrá. Las noticias de que el gobierno estadounidense está dispuesto a mantener negociaciones con los norcoreanos nos dan alguna esperanza de que la guerra no es inevitable, concluyó Leonid Petrov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La amenaza de que Irán se retire del acuerdo sobre su programa nuclear es totalmente real, y esto podría ser una nueva fuente de tensiones en el Oriente Medio, declaró a Sputnik el senador ruso Vladimir Yabarov. El diputado de la Cámara Alta del Parlamento ruso llamó a dar pasos diplomáticos operativos en esa dirección para evitar el fin del acuerdo. Ahora, deben actuar los diplomáticos, si no, hablarán los cañones, indicó.
El presidente iraní Hassan Rouhani advirtió este martes que Teherán podría abandonar en cuestión de horas el llamado Plan de Acción Integral Conjunto PAIC si Estados Unidos persevera en la política de sanciones contra su país.
Al intervenir ante el Parlamento, Rouhani señaló que la fallida experiencia de sanciones y coerción llevó a la administración anterior de Estados Unidos a la mesa de negociaciones. Si quieren repetir la experiencia dentro de poco tiempo, en cuestión de días y horas, no semanas o meses, volveremos mucho más fortalecidos a nuestra situación de antes, aseveró el presidente persa citado por AFP.
Durante su discurso, Rouhani dijo que además de las reiteradas violaciones de sus promesas en relación con el acuerdo nuclear, Estados Unidos ha ignorado en los últimos meses varios acuerdos globales y demostrado a sus aliados que no es un buen socio, una parte fiable de la negociación. El historiador Stanislav Hatunsev dijo a Radio Sputnik que para los enemigos de Irán en Estados Unidos no tiene significado alguno si Teherán cumplió o no los acuerdos firmados.
Irán cumple al pie de la letra el acuerdo nuclear suscrito en tiempos de la presidencia de Barack Obama. Pero en Estados Unidos han resurgido fuerzas políticas muy influyentes, enemigas furibundas de Irán, y a ello obedece semejante colisión. El proceder de Washington aviva la desconfianza en la posibilidad de resolver las contradicciones por vía diplomática. Occidente, en su conjunto, incluido Estados Unidos, hace tiempo ya que hace lo que se le dé la gana en la arena internacional, apuntó Stanislav Hatunsev.
Si uno le hace falta a Washington, pues puedes hacer todo lo que quieras. Restringir dentro del país no solo la libertad de expresión, sino también todas las libertades democráticas. Gobernar con métodos totalitarios, decapitar, e igualmente serás siendo amigo y aliado de Estados Unidos. Pero, en caso contrario, se te pegarán a cada paso hasta que no te destruyan, si es que pueden, tal como lo hicieron en la antigua Yugoslavia, considera Stanislav Hatunsev. Continúen escuchando El Espacio, El Punto. China no se quedará de brazos cruzados y está dispuesta a responder decididamente a un posible recrudecimiento de las normas en las relaciones comerciales bilaterales por parte de Estados Unidos, indica un comunicado emitido por el Ministerio de Comercio de la Nación Asiática. Según la cartera, China confía en que los representantes comerciales norteamericanos respetarán y se atendrán a los hechos objetivos y actuarán cautelosamente.
La víspera trascendió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto promover el inicio de una investigación contra China, acusándola de violar el derecho de autor de Estados Unidos y transmitir tecnologías.
Trump prevé invocar el artículo 301 del Acta Comercial de 1974, lo que permitiría a Estados Unidos de modo unilateral establecer obstáculos a las rutas de exportación de mercancías, lo cual podría conducir a un incremento en las tarifas de importación. El presidente del Centro de Análisis Ruso-Chino, Sergei Zanakoyev, aclaró a Radio Sputnik las opciones que tiene China para superar el posible endurecimiento de las reglas de comercio por parte de Estados Unidos.
No podemos decir que a China no le cueste ningún trabajo saltar las posibles barreras comerciales por parte de Washington. Pero estoy seguro de que el país sabrá responder adecuadamente a estas restricciones contrarias a la lógica más elemental de las normas del comercio internacional. Las contramedidas afectarían tanto a las compañías como a los contribuyentes particulares de Estados Unidos. Pero también es posible que no haya ninguna limitación. Por ahora, solo se trata de una orden presidencial para investigar el caso. Tal vez considerándolo bien y tras calcular las posibles consecuencias, Estados Unidos prefiera desistir de su actual propósito, estima el experto.
Y agrega que en caso de necesidad, China contestaría adecuadamente las posibles medidas estadounidenses.
La última advertencia china no son palabras vacías. El país sabe medir bien lo que dice al responder a los retos que se le planteen. Tiene suficientes opciones para contrarrestar cualquier amenaza. Hay muchas empresas estadounidenses con intereses comerciales en China, entre ellas el Boeing, Apple con todos sus iPhones, grandes cadenas de supermercados y los estudios de Hollywood. La lista de estas compañías es muy amplia y todas ellas podrían ser limitadas gravemente en sus derechos, advierte el experto. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Las Fuerzas Armadas de Siria realizaron un desembarco aéreo en la retaguardia de los terroristas de Daesh, autodenominado Estado Islámico proscrito en Rusia, y retomaron el control de una localidad al oeste de Deir ez-Zor, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia.
El desembarco se realizó cerca de las localidades de Kirber, Makman y Al-Qadir en Al-Raqqa. En los preparativos para el desembarco aéreo participaron también asesores militares rusos.
Tras un breve combate, las fuerzas sirias destruyeron el cuartel general y los almacenes de los terroristas, además de 2 tanques y 3 vehículos blindados. Los soldados mantuvieron capturadas las posiciones hasta que llegaron a las unidades de refuerzo.
El politólogo orientalista Yuri Sinin, especialista del Instituto Nacional de Moscú de Relaciones Internacionales, subraya la importancia de los métodos tácticos empleados por el ejército de Siria en interacción con los militares rusos.
Naturalmente que ha sido un éxito ponderable. El ejército sirio adquirió ya la posibilidad de llevar a cabo operaciones bien determinadas y precisas, más bien del plano táctico, aunque es evidente que con pronunciados objetivos estratégicos. Raqqa y Deir ez-Zor constituyen 2 bastiones considerables del Estado Islámico, razón por la que estas últimas victorias han propinado un golpe muy ponderable a las capacidades armadas de los terroristas.
Los terroristas abandonaron la región y el ejército sirio logró liberar unos 60 kilómetros cuadrados de territorio, 3 localidades y 2 yacimientos de petróleo. Continúen escuchando el espacio El Punto. El acercamiento entre Estados Unidos y Vietnam distancia aún más a Hanoi y Pekín, en particular en vísperas de la futura visita de un portaaviones estadounidense a las costas vietnamitas, asegura el politólogo ruso Grigori Lokshin en una entrevista con Sputnik. La última vez que un portaaviones de Estados Unidos estuvo cerca de las costas de Vietnam fue en 1975. En aquella ocasión participó en la evacuación de los asesores estadounidenses y partidarios del régimen de Saigón.
Sin embargo, los tiempos y las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam han cambiado. El ministro de Defensa Nacional vietnamita, Ngoc Xuan Lich, había señalado con anterioridad que Vietnam considera a Estados Unidos como uno de sus socios más importantes. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, informó que su país volverá a prestar apoyo tecnológico-militar a la Guardia Costera de Vietnam.
Ambos ministros acordaron la agenda de la llegada del portaaviones estadounidense al país asiático que tendrá lugar supuestamente el año próximo. El teniente general Le Phuc Nguyen del Ejército Popular de Vietnam, en entrevista para la corresponsalía de Sputnik en el país, indicaba:
la presente visita a Estados Unidos de nuestro titular de Defensa Nacional es la continuación lógica de los viajes realizados hasta allá por nuestros ministros anteriores. Constituye el reflejo del rumbo de la política exterior y de defensa de Vietnam encaminada a la asociación militar y técnica con todos los países interesados en el mantenimiento de la paz. El programa de la cooperación tecnológica y militar de Estados Unidos y de Vietnam fue trazado hace ya unos cuantos años y constatamos su implementación exitosa, indicaba el alto rango vietnamita.
El politólogo ruso Grigori Lokshin a su vez opina que se necesita analizar los contactos entre Vietnam y Estados Unidos a través del prisma de las relaciones entre Hanoi y Pekín.
Por desgracia, Vietnam y China tienen diversos intereses en el mar de la China Meridional. China endurece sus exigencias territoriales al pretender al 80% de la zona, mientras los intereses de Vietnam, que defiende su soberanía e integridad territorial, coinciden en cierto modo con los de Estados Unidos, que hace varios años entró en una seria confrontación con China en esa región. La postura de Vietnam es ventajosa para Estados Unidos y para el mismo Hanoi. Cualquier acercamiento con Estados Unidos es ante todo una advertencia china, declaró el experto a Sputnik.
Lokshin recordó que Vietnam lleva varios años permitiendo la entrada a la ciudad de Cam Ranh de un buque militar de Estados Unidos y otro de China al año. Este mismo hecho muestra que Vietnam no se propone otorgar ninguna base militar en Cam Ranh a nadie. Es parte de su política de defensa de la soberanía e independencia, señaló el experto ruso.
Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico El Punto, desde Moscú. Turquía ha dado comienzo a la construcción de un muro en la frontera con Irán. La obra, que abarcará 70 kilómetros, forma parte de las medidas contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, prohibido en el país otomano al ser considerado una organización terrorista.
¿Hasta qué grado es de veras indispensable esta medida? ¿Y existe realmente una amenaza para Turquía de parte de Irán? En conversación con Sputnik, un exponente de la diplomacia iraní, el politólogo Seyed Hadi Afkahi, experto en problemas del Oriente Próximo, manifestaba que desde el punto de vista de la seguridad, las acciones de parte de Turquía resultan contraproducentes, y explicaba.
En primer lugar, el Estado vecino de Turquía, hasta el día de hoy, no ha sido, de parte de la República Islámica de Irán, objeto de amenaza alguna a su seguridad. Es cierto que es posible que, muy esporádicamente, tuvieran lugar excursiones de oposicionistas o de delincuentes, pero no más. Esta es una frontera de las más seguras. En segundo lugar, si Turquía se inquieta tanto por su seguridad, ¿por qué ha elegido como blanco a Irán en lugar de construir un muro en la frontera con Siria, donde se encuentra el terminal principal del desplazamiento de los verdaderos terroristas? Se preguntaba el politólogo.
El experto destacaba que en Turquía han perpetrado actos terroristas yihadistas del Estado Islámico, los que cruzaron, repitámoslo, la frontera siria, o como denunciaban miembros relacionados con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán.
Pero en el territorio de Irán no operan los representantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. De ahí que esta medida de la construcción de un muro sea contraproducente y una suerte de instrumento de presión, subrayaba Sayed Hadi Afkahi.
Otro interlocutor de Sputnik, el doctor Ardashir Pashank, oriundo kurdo de Irán, especialista del Centro de Investigaciones Faratab en problemas de los kurdos en el Oriente Próximo, explicaba que las declaraciones de Turquía sobre la amenaza del Partido de los Trabajadores de Kurdistán puede ser recibida con sonrisas o tomada como una caricatura metafórica, y ello por qué.
Es importante, ante todo, tomar en consideración el factor de que el Partido de los Trabajadores de Kurdistán fue fundado y funciona en el territorio de Turquía y no en Irán. La política aplicada por las autoridades de Ankara con respecto a la población kurda del país ha desatado las mayores indignaciones y protestas de los kurdos dentro del país, lo que ha conducido a la activación de la lucha armada que dura ya una cuarentena de años. Desgraciadamente, los kurdos, hoy día, al igual que otra minoría nacional de Turquía, los armenios, sufren el menoscabo de sus derechos constitucionales y son víctimas de persecuciones. Y mientras este conflicto interno no se resuelva en Turquía mismo, pacíficamente, la construcción de muros, en particular en la frontera con Irán, no va a reportar resultados eficaces algunos para el afianzamiento de la seguridad en Turquía, subrayó el politólogo.
El experto agregaba que el problema kurdo en Irán mismo difiere radicalmente del problema kurdo en Turquía. Los kurdos iraníes no han representado nunca, y bajo circunstancias algunas que sean, una amenaza para la seguridad de Turquía. Y en relación con esto, la construcción de muros es simplemente impropia y desacertada. Solo va a servir como un pretexto más para que las compañías turcas que van a construir ese muro engorden profusamente la billetera. Esto es El Punto. El trabajo del ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, como enviado especial del Cuarteto de Paz para Oriente Medio, fue financiado secretamente por los Emiratos Árabes Unidos, que también lo emplearon como asesor pagado, reveló el diario The Telegraph.
Según los correos electrónicos filtrados, los Emiratos Árabes Unidos financiaron en secreto el despacho de Blair en Londres. Además, el ex primer ministro recibió honorarios de millones de dólares por servicios de consultoría del Estado Árabe y el Fondo Soberano de Abu Dhabi.
Asimismo, se señala que el jefe del aparato de Blair en el Foreign Office actuó como consultor privado. The Telegraph indica que las revelaciones plantearían cuestiones serias por el conflicto potencial entre los trabajos públicos y privados de Blair.
Por su parte, Blair siempre insistió que separaba el trabajo privado del público y rechazó las acusaciones de que la actividad del Cuarteto de Paz fuera comercializada. El Cuarteto de Paz para Oriente Medio se compone de Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Tony Blair ejerció el cargo de enviado especial del organismo en 2007.
El politólogo Dmitry Solonikov destacaba en conversación con Radio Sputnik que habían dos momentos que suscitan interrogantes en este affair.
Primero, no había información
En primer lugar, que no existiera informaciones de ello, lo que siempre genera mayores interrogantes que la consultoría abierta. Y en segundo lugar, se dio la combinación, la simultaneidad de la labor de política exterior estatal y del quehacer privado, como son los servicios de consultoría para uno u otro fondo. Pues bien, estos dos momentos mezclados son indecentes. Ahora, el hecho mismo de la obtención de dinero en el caso de que hubiera sido relevado desde el comienzo mismo no hubiese suscitado interrogantes algunas, indicaba Dmitry Salónikov.
El politólogo añade que Tony Blair pudo haber ofrecido servicios de consultoría, sobre todo el espectro de asuntos concernientes a las relaciones de Gran Bretaña y del mundo árabe, aunque...
En esto prestaría atención al hecho que la estructuración de las relaciones entre Gran Bretaña y el mundo árabe constituye un proyecto estratégico que viene desarrollándose hace ya algunos años y posiblemente comenzó a desarrollarse ya en tiempos de Tony Blair. Y en buena medida, el abandono de Gran Bretaña de la Unión Europea, el intento de crear una zona de influencia propia en el mundo, son un juego de largo plazo, orientado sobre todo al mundo árabe. Y en este plano, los intereses del negocio británico, de las compañías británicas en el mundo árabe, son aquellos servicios de consultoría por los que cabe pagar. Y aquí valga mencionar un momento importante más. ¿Quién estaba mucho más interesado en estas consultas? Gran Bretaña, que busca alinear una política alternativa propia en el Oriente Próximo, o los países árabes que se afanan en encontrar socios distintos aparte de Estados Unidos en el extranjero, se preguntaba el politólogo.
Continúan escuchando El Espacio, El Punto. La única posibilidad de dar solución al problema de Kosovo es dividir ese territorio en dos partes, Serbia y Albanesa. Así lo plantea el ministro de Exteriores serbio Ivica Dačić en una publicación en la revista Blitz. La idea de por sí no es nada nueva. A mediados de los años 80 la había formulado por vez primera el destacado intelectual yugoslavo Dobrica Kosic, pero en aquella ocasión las autoridades la rechazaron.
Desde que Serbia comenzara el diálogo interno sobre Kosovo anunciado por el presidente Aleksandar Vučić para tratar de encontrar una solución de compromiso al tema en la sociedad, se han tirado nuevas ideas y se han revisado muchas de las viejas decisiones. Pero nadie ha podido decir si será posible cortar de esa manera el nudo gordiano de Kosovo. Ahora que ya más de 100 países han reconocido oficialmente a esa república autoproclamada.
Stefan Surlić, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrado, asegura en entrevista con Sputnik que las partes temen abrir la caja de Pandora.
Occidente ha dado por cerrado el tema de Kosovo, considerando que Serbia tiene suficiente margen de maniobra como para no reconocer su independencia, pero debería al menos aceptar el hecho de que Kosovo ya está representado a nivel internacional. En términos prácticos, la idea de dividir Kosovo en dos partes, Serbia y Albanesa, dejaría a Pristina fuera del proceso, motivando un diálogo entre Belgrado y Tirana, para que definan entre sí lo que es serbio y lo que es albanés. Solo un diálogo así haría potencialmente posible la división de Kosovo, afirma el experto.
Su colega analista político, Milivoje Mihajlović, director de Radio Beograd, comentaba la situación en los siguientes términos.
La división de Kosovo impulsaría semejantes procesos en todos los países donde haya población albanesa. La geometría es incapaz de dar solución al problema de Kosovo. Hace falta la integración, un acuerdo histórico entre los serbios y los albaneses sobre los principios de su futura coexistencia. Quien crea que es posible resolver el problema del expansionismo albanés mediante la división de Kosovo está tremendamente equivocado, porque la idea de una Gran Albania no se limita a Kosovo y Metohija, sino que se extiende a otros países vecinos.
El historiador Sedomir Antić, a su vez, da por perdida la oportunidad de dividir Kosovo.
Cuando teníamos esta oportunidad, no hicimos nada. el intelectual serbio Dobrica Kosic lo estaba planteando ya por los años 80 del siglo pasado, pero su propuesta fue rechazada por las autoridades. Slobodan Milosevic pensaba que quien cediese un centímetro cuadrado de Kosovo sería llamado traidor por su propio pueblo. En 2012, el gobierno serbio, integrado por socialistas y progresistas, firmó con Pristina el famoso Acuerdo de Bruselas, aceptando la integración de los serbios kosovares en la República de Kosovo, en la que jamás obtuvieron autonomía alguna, resumió el analista.
Esto es El Punto. Sujoi 57 o Su-57 es el nombre del novedoso caza ruso de quinta generación. Según reveló el comandante de la Fuerza Aeroespacial de Rusia, coronel general Viktor Bondarev, los suministros del caza Su-57 a las Fuerzas Armadas comenzarían en 2018.
El proyecto de caza ruso de quinta generación era conocido antes bajo el nombre de T-50 o PAK-FA, siglas rusas del Complejo Aeronáutico Prospectivo de Aviación Táctica. El avión realizó su primer vuelo en 2010. El presidente de la Corporación Aeronáutica Unida de Rusia, Yuri Slyusar, había comentado que la primera partida piloto de caza Su-57 incluiría 12 aparatos y se suministraría en 2019.
El director general de la compañía Allianz Tecnologías Aeronáuticas Avintel, Víctor Priatka, dijo a Sputnik que los cazas de quinta generación de hecho son sistemas multifuncionales.
En realidad, cada avión es un centro de computación que adopta la resolución de escoger un determinado armamento para tal o cual operación de combate concreta. O sea que se permite al sistema tomar un determinado espectro de resoluciones, incluso en el caso de que hechos transcurrieran mucho más rápido. Y si se trata de un vuelo no pilotado, entonces se puede alcanzar el objetivo con sobrecargas considerables. Durante el combate, las sobrecargas pueden llegar a los 15G. A título de comparación, las posibilidades físicas del piloto en general están limitadas a una carga de 10G. De ahí que todo se reduzca a los aparatos voladores que, de hecho, operarán de forma autónoma, analizando el campo informativo de un área determinada de la operación de combate. En este caso, la velocidad de la adopción de las resoluciones tiene gran significado.
En el pilotaje del avión pueden influir el estado físico del piloto y su estado de ánimo, señaló el experto. Y cuando los especialistas se encuentran en el búnker, desde donde guían el aparato volador, entonces pueden disponer de forma más operativa el cumplimiento de tal o cual función para el exitoso cumplimiento de la operación, explicó Víctor Priatka.
Se sabe poco de las características técnicas del Su-57, puesto que la mayor parte de la información se mantiene en secreto. No obstante, el diario Krasnaya Zvezda, periódico oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, revela algunas de sus características principales. La velocidad máxima de Su-57 es de 2.600 km por hora. El techo de vuelo operativo es de 20 km y la autonomía de vuelo es de 5.500 km.
Los diseñadores aseguran que el nuevo caza está por delante de sus competidores extranjeros. Por ejemplo, es más rápido, más ligero y vuela más lejos que el Raptor F-22, considerado el avión militar más avanzado de Estados Unidos. Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Las autoridades de Ucrania no lograron crear dificultades para sus ciudadanos que optaron por pasar sus vacaciones en Crimea, señaló el jefe del Comité Estatal de Relaciones Internacionales del Gobierno de Crimea, Saur Smirnov.
El intento de organizar un bloqueo turístico a Crimea se ahogó en el flujo de miles de ciudadanos ucranianos que, pese a todo tipo de propaganda y largas colas, no renunciaron a su deseo de visitar la península, declaró el político Sputnik.
Según Smirnov, las autoridades de Kiev ordenaron a los guardias de fronteras crear obstáculos artificiales en los puntos fronterizos, por los que los turistas ucranianos que querían viajar a Crimea se vieron obligados a hacer colas kilométricas.
En estos momentos, la situación en la frontera se ha normalizado. El político añadió que las autoridades de la península destacan un creciente interés de los turistas en Crimea.
El diputado del Consejo de Estado de la República de Crimea, Vladislav Ganjar, dijo a Sputnik lo siguiente.
Kiev complicaba al máximo el cruce de la frontera, desplegaba una activa campaña propagandística contra Crimea. No obstante, más de 100.000 turistas ucranianos visitaron la península el año pasado. Este año aún no hay cifras definitivas, dado que la temporada balnearia se encuentra en pleno apogeo. Aunque ya se puede afirmar que el nuevo bloqueo intentado por Kiev realmente ha fracasado. En las carreteras de Crimea se puede ver una enorme cantidad de automóviles con matrícula ucraniana. Los turistas de Ucrania van a Crimea a pesar de los problemas que les crea Kiev. Si no fuera por la retórica agresiva y las trabas que pone Kiev a sus propios ciudadanos, la afluencia de turistas ucranianos sería aún mayor, indicó Vladislav Ganjar.
Además, Saur Smirnov, el jefe del Comité Estatal de Relaciones Internacionales del Gobierno de Crimea, advirtió que los servicios secretos de Ucrania planean una serie de provocaciones en Crimea. Señaló que de esta manera los servicios secretos ucranianos buscan provocar protestas entre los crimeos y empujarlos a tomar las calles.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia frustró en Crimea una serie de actos de sabotaje contra la infraestructura de la península preparados por Ucrania, comunicó este martes el ente. Según la fuente, fue detenido un agente de servicios de seguridad de la región ucraniana de Jersón, enviado a Crimea para realizar acciones de sabotaje.
El detenido Gennady Limeshko sirvió previamente en la zona de la llamada operación antiterrorista en el este de Ucrania como alto oficial de inteligencia ucraniana, indicó la nota del FESB.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.